Ahí viene de Lucas 24, versículo 13 al 27. Pónganse de pie, por favor, para escuchar la palabra de Dios. Y aquí, dos de ellos iban en el mismo día en una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los príncipes, sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así dice la palabra del Señor. Buenos días a todos. Hoy es el principio de Semana Santa. Es el día cuando nos enfocamos en el calendario cristiano, cuando pensamos más sobre Cristo, pensamos más sobre su entrada a Jerusalén. Y este viernes, mientras nos reunimos aquí en Toronto, vamos a ver la muerte de Cristo. Y el domingo su resurrección, el domingo resurrección. Con este pasaje tal vez pensamos que estamos yendo hacia adelante, porque este pasaje describe los discípulos en el camino de Emaús. Pero el enfoque de hoy es que Cristo les explicó de todas las escrituras, de Moisés, los profetas, todo lo que se dijo sobre él. Ese es nuestro propósito en este día. Vamos a estar aquí por un buen tiempo. Todos los profetas, todo lo que dicen los profetas sobre Jesús en 40 minutos. Vamos a ver la historia o la narrativa de Cristo Jesús. Por eso tuvimos el credo de los apóstoles esta mañana. Por eso cantamos sobre Cristo en este día. Nos enfocamos en la persona de Cristo Jesús. En las últimas semanas hemos visto una introducción al cristianismo, algo un poco no usual, pero pensamos que era algo bueno porque este es un año de evangelismo, un año donde nos enfocamos de evangelizar a los demás. Ya tuvimos el Christianity Explored, cristianismo explorado con el pastor David. Van a haber otras oportunidades para evangelizar también. Y ya que vimos la autoridad de la Biblia la semana pasada, vamos a ver la historia de la Biblia el punto céntrico de la Biblia, el hombre Cristo Jesús. La Biblia, hemos dicho, que nos da una cosmovisión, un punto de vista sobre la realidad. Y esta cosmovisión emerge de la narrativa de la Biblia. La narrativa de la Biblia comienza con el paraíso que fue perdido y termina con el paraíso renovado en el libro de Apocalipsis. La cosmovisión cristiana es algo muy seguro porque sabemos quién ganó la batalla. Sabemos el fin de la historia. Ya sabemos cómo va a ser la eternidad. Cristo ya ordenó el futuro. Él va a ver el triunfo de su alma y va a ser satisfecho. Él fue el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y por eso tenemos aquí esta historia que tú puedes leer tú mismo. Pero en esta historia emerge una manera de ver, observar cada aspecto de nuestras vidas. Y es comprender esto y aplicar esto que hace a una persona un cristiano. Al principio de la Escritura, tenemos nuestros primeros padres. Ahí, en el jardín de Dios, el primer Adán. Y yo creo que eso es la historia. No voy a entrar en una defensa. No voy a entrar a hablar sobre la evolución. Puedes leerlo en mi libro Searching for Truth, Buscando la Verdad. Ahora quiero decirles, al mencionar mis libros, cualquier libro que es vendido por mí, viene, el dinero va al Ezra Institute, no viene a mí. Ahí va el dinero al Ezra Institute. Si quieres ver las preguntas del origen de la Tierra, busca Searching for Truth. Pero hoy en día vemos aquí a los primeros padres en el jardín del Edén, en comunión con Dios, un pacto de paz con Dios, una alegría con su Hacedor, y después pasa algo, después ocurre algo, algo de que tal vez no vas a poder comprender toda la Biblia o Cristo Jesús sin aprender la doctrina de la creación, nuestro compañerismo con Dios, nuestra paz con Dios. No vas a comprender esto sin la doctrina de la caída. No vas a comprender a Cristo Jesús sin entender la creación y el pecado ante Dios. La esencia de esta rebelión de nuestros primeros padres, en las palabras del autor, ustedes serán como dioses, como dice el texto hebreo, determinando el bien y el mal ustedes mismos. Puedes ver muy claramente una manera de ver la realidad tú mismo, independiente, sin Dios y sin su revelación, sin su autorrevelación. Lo puedes hacer sin Dios, como lo hicieron los primeros padres. Una de las dificultades que tienen los seres humanos, la que le confrontan, es el problema del conocimiento, el problema de la verdad. Si nosotros somos la verdad y no Dios, entonces nosotros somos Dios. Como dijo el existencialista John Paul Sartre, si yo soy Dios, mi vecino es el diablo, porque están en mi camino. Ustedes serán como dioses, determinando la verdad y la falsedad, el bien y el mal, el bien y el mal, ustedes mismos. Ellos creyeron la mentira del tentador y su pacto con Dios, su comunión con Dios fue corrompida. Un apologista favorito mío, Blaise Pascal, él una vez dijo sobre la caída que esta doctrina aparece ser ofensiva a nuestro razonamiento, pero después recibida tiene un completo significado para nuestras mentes. Nos ofende a nosotros que nuestra ruina, nuestra falta de comunión con Dios, la culpa, el pecado, es consecuencia de alguien de que pecó muchos años atrás. Eso no es justo, ¿verdad? No era mi culpa. Pero repetimos los pecados de nuestros primeros padres. Pensamos que esto es ofensivo al razonamiento humano. Pero ya cuando lo aceptas, esto te va a ayudar a ver todo como es. el hombre y la mujer fue puesto como representativos de Dios en la creación, pero pecaron y salieron del jardín y recibieron muerte de Dios. Al mismo tiempo hubo una promesa. En Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera profecía sobre la venida del Hijo de Dios, la más enigmática en su forma, la simiente de la mujer va a derrotar la obra de Satanás. Eva se adelantó un poco, ella lo levantó y dijo, tengo ese Señor. Jehová, decía Eva cuando les nació su primer hijo, pensó que le dio luz al Salvador. Era el primer hijo nacido al mundo, la primera mujer de estar embarazada, pero era muy temprano. Entonces son expulsados del jardín y la rebelión prosigue y crece en la tierra. De ahí tenemos la declaración de Noé, a lo que no es buen representado en la nueva película. No hay gigantes enormes como el Señor de los Anillos. Habían los Nephilim, pero no habían esos gigantes de la película. Dios juzgó al mundo con el diluvio. Y la raza humana restablecida en Noé y sus hijos permanecieron en un estado de rebelión. Y lo que hicieron fue recrear por ellos mismos el primer acto de globalización. Se unieron y crecieron como una ciudad, como un gran pueblo, un grupo de naciones, la tabla de las naciones, algo considerado por los antropólogos. Ahí levantaron la Torre de Babel, y la idea de esta tierra no era para tener un edificio grande, era como una pirámide. La idea era que representaba el hombre querer ser como Dios y recibir los poderes del cielo para poder gobernar todas las cosas. Y Dios les trajo confusión y por eso vienen tantos idiomas en la tierra. No salimos de la jungla hablando un montón de cosas. Tenemos diferentes grupos, como los grupos indoeuropeos. Esos idiomas nacieron a través de esta torre, de acuerdo a la Biblia. Y los hombres y mujeres fueron esparcidos por toda la tierra. Pero la meta aquí era recrear un nuevo orden social para restaurar el jardín. ¿Cómo él pudo regresar a la paz, al descanso, a la vida? Bueno, la respuesta era un reino sociopolítico para poder regresar el hombre al paraíso. Y esto ha sido el pensar de utopía, generación tras generación, imperio tras imperio, algún gran hombre, algún gran emperador, organización, agencia, va a emergerse que va a unir el ser humano. Y lo va a regresar a su paraíso. Bueno, en todo este desorden salió un hombre quien Dios llamó de los caldeos y su nombre era Abraham, Génesis 12. Y Dios le dijo a este hombre, o a Abraham en ese momento, yo haré una gran nación de ti y a través de ti, a través de tu simiente, todas las naciones del mundo serán bendecidos. La segunda promesa de la simiente a la mujer. A través de tu simiente, todas las naciones del mundo serán bendecidos. Y Abraham tiene sus hijos famosos, eventualmente, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Jacob tiene varios hijos, de ahí nacieron los 12 tribus de Israel, y uno de ellos siendo Josué. Y José fue vendido a la esclavitud y enviado a Egipto. Aquí, esta familia bien grande, por fin llega a través de José a Egipto. Jacob, sus hijos, sus siervos llegan a Egipto y allí se convierten grandes en número. Y están ahí 400 años. Hasta que llega un hombre llamado Moisés. Así llegaron los israelitas a la esclavitud. Estaban ahí en Egipto. Faraón olvidó a José. Y Moisés lleva a su pueblo, los libra de la esclavitud. Y Dios, dándole la ley a los israelitas, para que Isaac y Josué, esta bendición fue protegida ahí mismo en Israel. Y esta fue la segunda tierra que se les fue prometido, que si obedecían a Dios, iban a heredar la tierra perpetuamente. La primera tierra, el jardín del Edén. La segunda tierra, Canaán. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Eventualmente, cuando fue librados, se quejaban, murmuraban. Veían las plagas en Egipto, vieron la nube, vieron el fuego, vieron maná en el desierto, milagro tras milagro, y decían, bueno, eso no me ha convencido. Y murmuraban, se quejaban ante Dios. Toda una generación no entró al Canaán por ese pecado. Eventualmente llegan a Canaán, a la tierra prometida, y llegan los conflictos contra las naciones paganas, los reyes, las crónicas, y a través de toda esta historia parece ser diferente o distinta, pero es una línea porque vemos de que Dios levanta profetas. ¿Para qué? Para que digan, recuerda la promesa, recuerda la promesa, recuerda al Mesías, recuerda la simiente de la mujer, recuerda mi ley, recuerda mis promesas, recuerda lo que ella te dijo, recuerda, recuerda, recuerda. Pero siguen en rebelión, siguen rebelándose contra Dios. Pareciera que todo ha sido olvidado. En Malaquías, en una página de que tú le das vueltas a tu Biblia, hay 400 años. De Malaquías al Nuevo Testamento, se llama el periodo intertestamental. Después llegas al primero capítulo de Mateo y que lees la genealogía de Cristo Jesús. Hasta Abraham. Y si lees la genealogía en Lucas, se puede arrastrar hasta Adán. Si no crees en Adán, tienes un problema muy serio con Cristo Jesús. Porque en ningún lado, en ningún momento, la genealogía de Cristo, tenemos algo de que dice, en este momento, esta genealogía no es verdad. Va hacia atrás hasta Abraham, hacia Adán. Y la escritura dice que en Adán estaba el Hijo de Dios. Entonces, Cristo Jesús es nacido a la historia, la culminación de las promesas. La Biblia dice, al momento correcto, Dios envió su Hijo, nacido de una mujer. Hebreos 1:1, Dios habló a nuestros padres a través de los profetas en diferentes tiempos y en diferentes maneras, pero ahora, por fin, Él ha hablado a nosotros en su Hijo, cuyo creó el mundo. Tenemos entonces el ministerio de vida, el ministerio de vida de Cristo Jesús. Uno de mis amigos en Inglaterra, un evangelista, J. John, muy conocido, está compartiendo en una escuela allá en Inglaterra. Se sabe que las iglesias de Inglaterra todavía requieren un tiempo público de lectura bíblica o de predicación, y viene J. John y les cuenta dramáticamente sobre el nacimiento de Jesús. Y después un niño de por ahí 13 años viene a hablarle y dice, fue una historia impresionante, nunca he escuchado esa historia, pero tengo una pregunta. ¿Por qué les dio a su hijo el nombre de una profanidad, de una mala palabra. Esa es la falta de conocimiento de la Biblia que vemos en nuestra cultura. Una generación de jóvenes que nunca han ido a la iglesia, los papás nunca contándoles sobre Jesús, lo único que ellos piensan es que es una mala palabra, la palabra de Jesús. El impacto de Cristo Jesús desde su momento no tiene medida. Alguien dijo, todos los brazos de que han marchado, todos los barcos de que han velado, todos los reinos de que han reinado, todos ellos juntos no han afectado la vida del hombre tan poderosamente como esa vida solitaria. Nadie ha hablado como habló Jesús. 13 billones más o menos en toda la planeta Tierra. Nadie como Jesús. Y él corrompe la historia en dos mitades. Ahora nosotros estamos en rebelión contra eso, en nuestro calendario. Convenciones académicas ahora requieren, esto es reciente, refieren al tiempo antes de Cristo y después de Cristo como una era común. No cambia el hecho de que las fechas son del nacimiento de Cristo. Puedes llamarlo como quieras, pero todavía es antes de Cristo y después de Cristo, el día del Señor, el año del Señor. Puso la historia en la mitad. Ves el resumen de Jesús y piensas de que él va a tener tan gran impacto. Nació en un estable. Era una madre que no era muy conocida, un padre no muy conocido. Vivía en un pueblo pequeño, con poca reputación en Galilea. No tenía una educación. Su vocación era de carpintero. Algo muy noble, pudieras decir, ¿verdad? Hasta los 30 años, cuando comenzó a predicar, a enseñar. No tenía una oficina pública. Nunca dio clases en la universidad. No tenía propiedades. Nunca publicó de qué trabajó. Solo la Biblia fue su publicación. Nunca apareció en la televisión. No tenía una apariencia en la media. Y nunca viajó más de 200 millas de su propia casa. No tenía dependientes. Murió como un criminal en la cruz de otro hombre. Y fue sepultado en alguien de que era un simpatizante de él. Ahora, ¿cómo piensas de que esa existencia puede tener un impacto tan grande? Tú no le darías, basado en su resumen, un trabajo a este hombre. Pero tal vez puedes ver, tenía calificaciones. Caminó en el agua, levantó los muertos, tuvo otras experiencias, fue levantado a la muerte después de 3 días. El resto es historia. El resto de la historia es un testimonio de lo que dijo Napoleón, el poder y el imperio de Cristo Jesús. Un escritor, H.G. Wells, dijo esto. Un historiador como yo mismo no puedo demostrar el progreso del ser humano honestamente sin hablar sobre Jesús. Hombres fueron maravillados. Este Galileo es mucho para nosotros. Wells era un escéptico. ¿Quién era Cristo Jesús? Hoy leímos el Credo del Apóstol, un resumen de la creencia de Cristo Jesús en la Iglesia Antigua. En el año 325, el credo de Nicea de que Cristo era completamente hombre y completamente Dios. Es la única manera de que podemos hablar de Jesús. Completamente hombre, completamente Dios. Parece ser muy bueno esto. Y es verdad, él no era solo un hombre. Tenía mortalidad, pero también vestido con inmortalidad. La palabra hecha carne. Y por esto, Cristo Jesús dijo cosas de que cualquier hombre nunca pudiera haber dicho. Él nunca, por ejemplo, instruyó a las personas que sigan sus enseñanzas. Como otro filósofo y enseñador religioso dijo, él decía, sígueme a mí, sígueme a mí. Él no decía, sigue mis maravillas, decía, sígueme a mí. Y él anunció que él mismo era la respuesta para el problema del hombre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Si tú conocías quién yo sea, entonces conocieras quién es el Padre. A través de mí has visto a mi Padre y lo has conocido. Ningún hombre ordinario pudiera decir algo así. Él dijo, yo soy la verdad. No decía, yo te puedo compartir la verdad, yo te puedo mostrarla, yo te puedo guiarte a ella. Él decía, yo soy la verdad. Le dijo a Pilato en su tribulación, de la que escucharemos el viernes, cualquiera que está en el lado de la verdad, que pertenece a la verdad, él es mi hijo. Él no ofreció un pensamiento filosófico, algo complejo, no. Él dijo, cualquiera que esté en el lado de la verdad, escucha mi voz. El que esté en el lado de la verdad, escucha mi voz. La verdad no es algo abstracto, no es algo que corresponde a la realidad como si fuera por fuera de Dios. Cristo es la realidad. Eres la palabra manifestada en la carne. Esto es lo que enseñaba la iglesia antigua. Ningún buen hombre puede decir esto. Si Jesús no es Dios, él no es bueno. Si él no es el que dice, él no es un hombre bueno. Él no es un buen maestro, simplemente. Interesantemente, nadie pudo encontrarle una falla en la vida de Jesús. Su familia creía en él. Su propia mamá creía en él. ¿Crees de que puedes convencer a tu mamá que no tienes pecado? Sus propios hermanos pusieron su fe en él. Ahí ves el poder de la fe bíblica. No es un grupo de ideas. No es un grupo de pensamientos interesantes, pero la fe bíblica es la vida de Jesús. Y esto es lo que pasaba cuando alguien encontraba a Jesús. Lo único que podían hacer es caer a sus rodillas y decir, no puedo estar en tu presencia, Señor, como decía Pedro, un hombre tan pecador. Hay más o menos 125,000 personas al día que se están convirtiendo al cristianismo alrededor del mundo, siguiendo este hombre campesino de Galilea todos los días. En la Biblia es descrito poéticamente como la rosa de Sharon, como la flor del valle, como una estrella. ¿Por qué? Porque era difícil encontrar el vocabulario para poder encontrar cómo, para poder encontrar las palabras de Cristo Jesús, para poder encontrar las palabras que iban a describir a Cristo Jesús, porque Él es gloria, Él es lleno de gracia. Nunca me aburre esto. Yo lo he estado predicando por, ya van 23 o 24 años, y no me he aburrido de esto. Es descrito en la Biblia con estos títulos: el Dios Todopoderoso, la Palabra Eterna, el Salvador, el Dios Eterno, el Príncipe de Paz, el Alfa y el Omega, el Santo, Emmanuel, el Camino, la Vida, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único Dios sabio. ¿Cuál hombre ha tenido este título atribuido a ellos? Estas eran las personas que le conocían, que le pusieron estos nombres. Él era el segundo Adán. Así dice Pablo. Él era el hombre del dominio de Salmo 8. Tú puedes leer el Nuevo Testamento y es claramente obvio de que Cristo Jesús se entendió al mismo de que su misión era salvar a hombres y mujeres del pecado, de la muerte, y que hombres y mujeres iban a reconocer su señorío y su estatus como hijo de Dios. Él recibió la oración de los seres humanos. Se caían las personas a sus rodillas y le adoraban. Cuando predicaban los apóstoles y se caían a sus rodillas las personas tratando de adorarles a los apóstoles, ¿qué dijo Pedro? Levántate, solo soy un hombre. Cristo recibió adoración. Tomás le dijo, mi Señor, mi Dios. El teólogo famoso, Betterwolf, dijo, el que lea el Nuevo Testamento y no puede ver que Cristo no es más de un hombre, va a ver el cielo todo el día y nunca va a ver el sol. Él perdona a los hombres y mujeres los pecados, lo que los judíos pensaban que era blasfemia. Decía que él era el del linaje de Moisés, que él podía dar vida eterna. Y todavía, él le daba hambre, le daba sed. Tropezaba, fue tentado, lloraba. No era un fantasma, era un hombre real. Él aprendió, él trabajó. Y todavía, él declaró ser el juez de todos los hombres. Martín Lutero dijo, el gran reformador del siglo XV, toma a Cristo como un hombre y vas a descubrir que Él es Dios. Agarra a Cristo como un hombre, si es lo único que puedes hacer, y vas a descubrir que Él es Dios. Estamos forzados entonces a lo que dice C.S. Lewis, el trilema, lo he usado muchas veces, pero lo vuelvo a usar. Él era un mentiroso o él era divino. No era una leyenda. C.S. Lewis dijo esto. Un hombre que es solo un hombre y dijo las cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral. Hubiera sido un loco. Como un hombre que dice que es un huevo. O era un mentiroso. Este hombre era el Hijo de Dios. O un hombre loco o algo peor. Pero no digamos más cosas sin sentido de que él era solo un gran maestro. Él no quiso dejar ese legado. Este es el corazón de la fe cristiana. Esta es la historia de la Biblia. Cristo Jesús, el segundo Adán. Todas las carreteras llegan a Jesús y le apuntan a él. Es muy claro lo que los testigos de la iglesia antigua testificaban. Nunca pensaban que era un loco. Lewis dijo de esta manera, me parece a mí muy obvio de que él no era un loco. Por consecuencia, solo puedo aceptar que él era y es Dios. Lewis, un profesor de Oxford, un apologista muy famoso. Esto no le vino fácil. Él luchó con esto. Él era un ateo. Los discípulos de Cristo lo vieron hacer muchas cosas. En Juan 21, si todo lo que hizo Jesús se puede escribir, no hubieran suficientes libros para declarar lo que hizo. Pero esto está aquí para que tú puedas creer y creyendo en Él tengas vida en su nombre. A defensa de esto podemos ver de que Cristo en toda su vida, en todo su ministerio, cumplió profecías. Todas esas profecías de que apuntaban al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, Cristo las cumplió. Podemos ver su vida sin pecado, el testimonio de los que están alrededor de Él, su resurrección. Pero, ¿cómo Cristo iba a cumplir la promesa de darte a ti y a mí vida eterna? ¿Cómo iba a pasar esto? Yo hacía esta pregunta antes, hasta como niño. ¿Cómo puede salvarme a mí esta cruz? ¿Has pensado en eso? ¿Has comprendido esto? Aún como creyente. ¿Cuál iba a ser el medio por lo cual Cristo iba a traer vida y perdón a hombres y mujeres caídos? ¿Cómo iba a ocurrir esto? Es en la manera más misteriosa, dice Cristo, cuando yo soy alzado en la cruz, yo traeré a todos hacia mí. Cuando yo seré levantado de la tierra, yo traeré a todos los hombres hacia mí. Y dijo esto para indicar cómo es que iba a morir. Juan 12, 22 a 23. Este mismo amigo, J. John, lleno de muchas historias. Una vez estaba en el supermercado. ¿Cómo le llamamos aquí? ¿Le llamamos supermercado? Ok. Está en un Walmart en Inglaterra. Está con su esposa. Están comprando la comida. Llega a pagar. En los días cuando vi a una persona en vez de una máquina. Todo es automatizado, ¿verdad? Bueno, me fui al tema. Está listo a pagar. Está viendo su comida. Y se da cuenta que la chica tiene una cruz en su cuello. Mi amigo John nunca perdió una oportunidad para tratar de compartir el evangelio. Le dice, ¿eres una cristiana? Ella mira hacia el lado y dice, ¿por qué? Y él le dice, bueno, tienes una cruz en tu cuello. ¿Eres una cristiana? Ella dice, no, no. Y le pregunta, ¿por qué tienes esa cruz? ¿Por qué te la tienes colgada en tu cuello? Ella dice, bueno, no sé, me gusta. Es bonita. ¿Qué dice John? No es bonita. Fue horrible. Él le dijo, ¿te das cuenta que tienes un símbolo de ejecución? Lo tienes ahí en tu cuello. Si yo tuviera en mi cuello una silla eléctrica, ¿tú dirías, está bonito? Él dice, este fue un lugar de juicio. Y llegó a compartir el evangelio. Un cristiano puede ponerse una cruz porque no es solo una joya bonita, es un símbolo de algo. Piensa en esto. Un lugar que fue diseñado por el hombre para torturar a alguien, para traer lo más dolor posible, se ha convertido en un símbolo de esperanza, de dignidad, de sacrificio, que representa un héroe en la cultura, en el arte, en la música. No es comprendido en este día. Se pone como una joya, nada más. Pero Cristo dijo que su propósito en la tierra era morir. Y él lo predijo en detalle. Iba a ser levantado en una cruz para traer a los hombres hacia él. La muerte no fue sorpresa para él. Hay una teoría por ahí. Están muchas iglesias liberales. Enseña que Cristo Jesús era alguien como Gandhi, un héroe, un hombre político, un agitador político, que estuvo con los oprimidos y como solidaridad con los pobres, fue victimizado y en sorpresa fue llevado a la cruz antes que su movimiento se pueda levantar. Nada puede ser más cerca que la verdad. Nada puede ser más lejos de la verdad. Jesús dijo, nadie puede tomar mi vida. Yo tengo el poder para ponerla al lado y yo tengo el poder para levantarla. Él la entregó. Es interesante que 400 años antes de Cristo, Sócrates dijo esto. Si un hombre perfecto viene a la tierra, todos vinieran y le matarían. Miles fueron crucificados por los romanos. Habían filas llenas de personas que iban a ser crucificadas. Especialmente en una rebelión, todos los líderes eran crucificados. Los judíos no podían lidiar con la sabiduría de Cristo y lo vieron como alguien de que les asustaba. Cuestionaban su posición al ver a Jesús. En el jardín de Getsemaní, sus amigos huyen, lo dejan. Ha sido traicionado por su propio discípulo por 30 monedas de plata. ¿Y qué va a ocurrir? Lo más central en la historia, la crucifixión de Cristo Jesús de Nazaret por el Pilato. Es interesante, es muy interesante que la existencia de Pilato fue dudada por muchos años hasta que vieron una inscripción en Cesarea sobre este hombre. Solo fue dudada porque fue escrita en la Biblia. Si fue escrita en otro lugar, no hubiera sido dudada. Pero Pilato ahí comenzó un juicio. Se trajeron hombres, mujeres para hablar contra Jesús, desesperado para condenar a Jesús, y se le preguntó a Jesús, ¿eres tú el Hijo de Dios, el Hijo del Bendecido? Jesús respondió, yo soy y yo soy. Verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, eso es, viniendo en juicio. Lo acusaron de blasfemia, pero eso no lo iba a matar. Los romanos tienen que aprobar todos los juicios de muerte. Entonces cambiaron este juicio religioso como político. Y la condenación era enseñar a personas no pagar impuestos, de decir a las personas que tenían que traicionar al gobierno. Y Pilato le hace una pregunta a Jesús, ¿eres el rey de los judíos? Y Jesús dice, ¿viene de ti o te pidieron que me preguntes? Y le dijo, ¿pero eres un rey? Jesús le dice, mi reino no es de este mundo, sino mis seguidores lucharían. Él no decía que su reino no era en el mundo, pero que no venía de este mundo. Su reino no era establecido como fue establecido el reino de los romanos. Más importante, le dijo, tú no tienes poder sobre mí, a no ser que fuese dado por el cielo. ¿Quién eres? Bueno, Lucas nos dice sobre la situación. Me traíste a este hombre que está corrompiendo a las personas y no encuentro ninguna falla en él, ni Herod. Lo único que podemos hacer es darle una paliza y dejarlo ir. Pero que decía el pueblo que lo crucifican y demandaban de que debería ser crucificado y sus voces prevalecieron y Pilato dio su veredicto, se lavó sus manos de la situación, decía yo soy inocente de la sangre de este hombre Le dieron 39 látigos a Cristo. Era un látigo de cuero, con huesos, con cerámica, con metales, cualquier cosa que pueda arrancarle la carne al hombre. Lo que le hicieron fue tan brutal de que no podía caminar, pero le hicieron caminar con su cruz, donde le quitaron la ropa. Fue algo tan feo de que Cícero escribió que la crucifixión era tan horrible que un ciudadano romano no debería pensar de esto ni hablar sobre ello. Pilato puso una señal sobre su cabeza: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y ellos dijeron, las autoridades judías, le dijeron a las autoridades judías que él dijo que él era el rey de los judíos. Y lo que dijo Pilato era, lo que yo he escrito, lo ha escrito un gentil. Y ahí, sin poder respirar, Jesús no fue dejado en paz. Pasaban las personas, le abusaban, le insultaban. Los líderes religiosos le decían malas palabras. Y la única respuesta de Cristo era, Padre, perdónale a este pueblo, porque no saben lo que están haciendo. Hasta en el lugar de humillación y de sufrimiento, vemos a Cristo trayendo personas a él mismo. Hay un criminal en un lado y un criminal en el otro lado de Jesús. Y un criminal, mientras ve esto, va Jesús a la defensa de Jesús. Uno de ellos, gritando insultos, diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, salvaste a los demás, sálvame a mí, sálvate a ti mismo. Y uno de los criminales dijo, merecemos lo que estamos viviendo aquí, somos pecadores. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Y ve a Jesús y le dice, Señor, recuérdame a mí cuando tú llegues a tu reino. Y Jesús le dice, te aseguro, este día tú estarás conmigo en el paraíso. Lucas dice en Lucas 23, a este momento ya era el mediodía, había una oscuridad en toda la tierra. Hasta las 3 de la tarde, la luz del cielo había desaparecido y de repente el velo del templo cayó y Jesús dice, Padre, te entrego mi espíritu en tus manos. Y con estas palabras, él respiró su último momento. Fue esto lo que motivó a Agustino a decir, solo hay un hombre en la tierra sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento. Jesús dijo al final, se ha terminado, misión cumplida. Hasta aquí, y vio la muerte. La Biblia nos dice que ese viernes en la tarde, por ahí 2000 años hacia atrás, la muerte por fin se extinguió. Y lo que pasó en el fin de semana, el segundo Adán, la simiente de la mujer, pagó la condena del pecado. Pablo dice en Romanos 5, versículo 8, Dios mostró su gran amor con nosotros, enviando a Cristo Jesús para morir por nosotros, cuando nosotros todavía éramos pecadores. ¿Qué fue lo que terminó en la cruz? Bueno, fue el terminar de esta gran historia, la que yo comencé. La culminación de la maldición de Génesis. El cumplimiento de las profecías. El gran desafío, viendo esto como seres humanos, y Pablo nos enseña sobre esto, ¿cómo es que alguien, un pecador, puede ser perdonado y encontrar perdón sin tener que hacerle daño a la justicia y la santidad de Dios. Cada uno de nosotros sabemos que si estamos ante Dios, no podemos decir que estamos sin pecado, la justicia nos condenaría. Sabemos eso. Todos somos pecadores, todos estamos condenados. Ya está condenado el mundo, dice Cristo. Esta condenación ya está establecida. Todos nos hemos rebelado contra los preceptos de Dios. Hemos fallado de amar a Dios y a nuestro vecino como a nosotros mismos. No hay nada que podamos hacer que pueda cubrir nuestro mal para que la justicia fuese satisfecha. ¿Cómo puede ser esto posible? La muerte de Cristo como una ofrenda al pecado es lo que la Biblia llama la expiación, como fue cubrido el pecado. El apóstol Juan dice, Cristo Jesús es la expiación para nuestros pecados, no solo la de nosotros, pero para los pecados de todo el mundo. Para que el mensaje del Evangelio sea que si en verdad confiamos a Cristo Jesús, que Él murió en nuestro lugar por nuestro pecado, que Él tomó la muerte por nosotros, porque la paga del pecado es muerte, que Él la tomó por mí y por ti, entonces, venciendo la muerte, yo estaría bien con Dios. Cristo viene y Él recibe la muerte en vez de mí. La idea de alguien morir por nosotros para ponernos bien ante Dios parece algo erróneo. Los griegos decían que era una tontería, que la cruz era algo ridículo. El apóstol Pablo decía que al principio puede parecer como algo sin sentido. Esto es el poder de Dios. Es la salvación para todos los que abrazan esto. La paga del pecado tuvo que ser establecido. Si un miembro de tu familia es asesinado y el juez dice, me siento misericordioso hoy, y le dice a este hombre, vete a la casa. Le dice al criminal, está bien, me siento bien hoy, es primavera, no te voy a condenar. ¿Tú qué pensarías sobre ese juez? ¿Qué pensarías sobre nuestro sistema penal? ¿Qué pensarías sobre la ley? Diríamos que es una broma, que es un chiste. Y estuviéramos profundamente ofensivos de que no hubo justicia por nuestra familia. El pecado es una ofensa contra Dios. Cada pecado es una ofensa ante Dios. Y para Dios decir, bueno, me siento misericordioso hoy, voy a dejarlos irse. Eso no es un Dios que podemos adorar. No es un Dios de justicia, de santidad, de misericordia, de verdad. Es un Dios que cambia. Es un día y algo el otro día. Pero Cristo Jesús quería redimir al perdido, traerlos hacia Él. Y Cristo fue tratado como el peor criminal, como el más odiado, el más insultado. Y la gente gritaba que Bárrabas sea librado en vez de Cristo. Este es el amor que Dios tiene para nosotros. Y Él fue el mediador de nuestra relación con Dios. Habían dos partidos en este contrato, en este pacto, Dios y el hombre. Y el pacto eterno fue violado. El representativo que podía estar bien con Dios, que nos podía poner en paz con Dios, tenía que representar los dos partidos, hombre y Dios. Ninguno de nosotros calificamos. Tenía que ser puro. Nunca puede haber violado la ley de Dios. Tenía que ser como el sacerdote que entraba al templo. El pecado es como la deuda. Tan pronto lo tienes, sigue creciendo. El interés lo hace crecer. La única manera de poder salir de la deuda es que si alguien en crédito te lo paga. Así es como sales de la deuda. Bueno, aparte de 30 años en una hipoteca. La única manera de salir de la deuda que no puedes pagar es de que alguien venga y te dé un crédito y pague tu cuenta. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Eso es lo que hizo Cristo. Así funciona el pecado. Es como un peso muy grande, como una deuda, como el peso que tenía Cristian en el peregrino, el único que podía pagar nuestras condenas era Cristo. Él no debía nada. Cristo no tenía deudas. Solo era Él el que podía pagar nuestra deuda. El profeta Isaías dijo, fue herido por nuestras transgresiones, fue derrotado por nuestra iniquidad, sobre Él fue el juicio de que nos sanó, y a través de Él, a través de sus llagas, somos sanados. Todos, como ovejas, nos hemos descarregado y ha puesto sobre Él la iniquidad de todos. Él es nuestro mediador. Pablo lo hace muy claro en Timoteo, que solo hay un mediador entre el Dios y hombre, el hombre Cristo Jesús. No es Buda, no es Muhammad, no es Krishna. Ninguna otra persona es un mediador entre Dios y el hombre, porque Él es el único hombre Dios. Hay un mediador, el hombre Cristo Jesús. Pablo dice en Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, convirtiéndose en una maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que está en el árbol, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham pueda llegar a los gentiles, que podamos recibir la promesa del Espíritu a través de la fe. La única pregunta que tenemos nosotros es, ¿levantaremos nuestros brazos, terminaremos la guerra que cada pecador tiene con Dios, y que nos rindamos ante el señorío y salvación de Cristo Jesús? Tal vez tú has estado yendo a la iglesia por 20 años y nunca has rendido al señorío y la salvación de Cristo Jesús. Nunca has comprendido el Evangelio, tal vez. ¿Qué quiere decir? No puedes tener gracia y misericordia a no ser que hay un Dios justo. Tal vez no comprendes esto, pero hasta que comprendas de que eres un pecador en necesidad de gracia, vas a ver a Dios como alguien de que, sin explicación, está airado, en vez de ver a un Dios de amor, de gracia, de fidelidad. No hay nada que tú puedas hacer para ganar esto. No hay nada bueno que puedas hacer, nada que puedas acumular para poder pagar los pecados del pasado. Todo lo que Dios requiere es que nos arrepentamos y pongamos nuestra fe y confianza en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo nos traiga a vida nueva, nos transforme desde por dentro, nos ponga en paz con Dios. ¿Y qué hace? Nos trae a un cuerpo internacional, un reino de Cristo Jesús, donde la confusión de Babel y los diferentes idiomas es reconciliado en la persona del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, todos escucharon el Evangelio en sus propias lenguas, porque el factor que nos unifica no es algo político, no es ningún otro tipo de unidad, pero solo en la persona de Cristo Jesús, para que hombres y mujeres de cada tribu, cada nación, puedan entrar al reino de Dios. Ese es el Evangelio, hermanos. Esto quiere decir entonces, últimamente, que no solo podemos admirar el Evangelio. Hay muchas personas que admiran las doctrinas del cristianismo. Me gusta esa, déjame leer un libro sobre ella. Justificación, una gran doctrina. No solo podemos ver el Evangelio, tenemos que sentarnos en la silla. Si el Evangelio es como una silla, no es solo describirla, pero hay que sentarse en ella, poner todo tu cuerpo sobre ella, todo tu peso sobre Cristo Jesús. Como dijo Pascal, hermosamente, Jesús es un Dios que podemos acercarnos sin orgullo y alguien ante quien nos podemos humillar sin desespero. Oremos juntos. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti, Señor. Podemos humillarnos ante ti sin orgullo, Padre, y no estar en un lugar de desespero. Porque tú, Señor, nos has dado esperanza en el Evangelio. Damos gracias, Señor, por quién eres tú. Te alabamos, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Rey. Ayúdanos, Padre, a nunca olvidarnos la gracia de Dios, la misericordia de Dios que fue manifestada en la cruz de Cristo. Y para saber y conocer este amor de que va más allá del conocimiento, que la paz de Dios esté en nuestros corazones. Te alabamos y te damos gracias, Señor. Amén.